Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Que la paz del Señor sea con ustedes y bienvenidos. Y también a todos los hermanos que están enlazados, bienvenidos. Queremos en esta noche poder gozarnos y regocijarnos en el Señor. De hecho, ya lo hemos hecho cantando. Hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor a Gálatas, capítulo 4, verso 19. Yo quiero leer este pequeño versículo que me imagino aparece ahí en las pantallas ya. Y dice este versículo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo, ¿qué dice? Sea formado en vosotros. Vuelvo a leerlo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén y amén. Si vemos la vida de una manera muy simple y de una manera muy condensada y muy resumida y en palabras muy, muy breves, concisas, conceptuales, diríamos que la vida es el lapso de tiempo a través del cual Dios se encarga. Estoy hablando de la vida de un creyente. Dios se encarga de formar lo que Él considera conveniente para mí y para Él. Ese es el lapso de tiempo. Y muchas veces, no muchas veces, siempre, desde que estoy en el vientre de mi madre, desde allí comienza ese proceso divino de formación. Nosotros como hijos de Dios, todos aquellos hermanos que hemos sido predestinados, que hemos sido llamados, que hemos sido escogidos, y yo me incluyo por fe, me estoy incluyendo por fe, no estoy haciendo uso de términos abusivos y pretenciosos. Por fe estoy diciendo, yo como escogido, yo como llamado, yo como elegido, ese es el anhelo de mi corazón. Y por eso no quiero resistirme a Dios. No quiero resistirme a su trato. No quiero imponer mis criterios. No quiero decirle a Dios cómo quiero que Él me haga a mí, cuando Él tiene el modelo, el diseño. No soy yo el que le voy a decir a Dios cómo debe de hacerme, cómo debe de tratarme, cómo debe de formarme. Es Él. Él sabe, Él es el soberano, Él es el creador. Él sabe perfectamente lo que tiene que hacer en mi vida. Uno de los grandes errores que uno como ser humano comete es resistirse al proceso divino. Y generalmente, hermanos, cuando nosotros nos resistimos al proceso divino, caemos en errores crasos. Y tenemos que sufrir dolores de los cuales Dios quisiera impedirlos. Dios quisiera meternos en este proceso. Él sabe que venimos contaminados, Él sabe que venimos sucios, Él sabe que venimos envueltos en sangres inmundas, así como lo dice cuando encuentra y Él hace la semejanza del pueblo de Israel. Yo te encontré tirado en tus sangres, le dice, y de ahí te tomé, te lavé y te dije, vive. Así me encontró Dios. Dios sabe perfectamente cómo vengo a sus pies. Aquí nadie viene, hermanos, porque es bueno. Aquí ninguno hemos venido porque lo merecemos. Venimos contaminados desde la coronilla de la cabeza hasta la punta del dedo gordo. Venimos topados de pecado, llenos de malicias, llenos de envidias, llenos de maldades, con hábitos que hemos adquirido con nuestros padres, costumbres que hemos adquirido en el contexto social donde yo he crecido. Nacemos y crecemos y nos desarrollamos bajo una influencia satánica permanente. Los demonios gobiernan mis pensamientos, mis ideas, mis metas, mis anhelos. Si ustedes y yo, hermanos, tuviésemos la capacidad de poder visualizar el mundo espiritual que nos rodea, créame, hermanos, a usted se le pararían los pelos. Créame que usted se horrorizaría de ver el demonio que domina a su amigo, de ver el demonio que domina a su novia que es impía, de ver el demonio que gobierna a su papá o a su mamá que no son creyentes. Usted se espantaría de lo que vería. De allí venimos, de esa influencia satánica. Y Dios, con aquel amor inmenso, con aquel ternura, y como lo dice el apóstol Pablo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Cómo duele, hermanos? Estoy hablando en términos pastorales. ¿Cómo duele cuando una oveja, cómo duele cuando un discípulo, cómo duele cuando un compañero de milicia, cuando un compañero hermano que estamos ahí peleando y bregando en las cosas de Dios, comenzamos a ver en él ciertas afecciones espirituales negativas, de las cuales sabemos que el final de ellas será fracaso, o tendrá que Dios venir e intervenir de una manera mucho más severa? ¿Cómo duele cuando alguien peca y falla? ¿Cómo duele, hermanos, cuando uno se da cuenta de que aquella persona que uno ama está haciendo lo contrario a lo que se está ministrando y enseñando? Eso duele. Muchas veces hemos llorado. Y en el silencio nuestro, en nuestras oraciones pastorales, se lo confieso, algunas veces uno termina quebrantado, pensando, ¿por qué, Señor? Ábrele sus ojos, Señor. Abre su entendimiento. ¿Cómo duele? Pero no desmayamos. Algunas veces les decimos a algunos de ustedes, al menos yo se los he dicho, abusando de la confianza, si yo supiera que una buena cuereada te corregiría el mal que tenés, te la daría de mil amores. Si yo supiera que lo que tú estás haciendo te abriría los ojos, darte una buena cuereada, una buena azotada, te la daría de mil amores. Se los he dicho. Pero como yo sé que eso no lo va a curar, entonces uno les tiene que tener paciencia. Uno como pastor tiene que decirle, bueno. Y vienen ahí llorando, gimiendo, reconociendo su error, reconociendo la falta cometida. Algunos deciden irse de la iglesia y al cabo de cierto tiempo regresan. Y no nos extraña lo que nos vienen a contar. Simplemente vienen a reconocer que lo que se les había dicho se cumplió en su vida. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Si yo preguntara en esta noche, hermanos, levanten la mano, ¿cuántos de ustedes? Yo creo que hace algún poco tiempo lo hice, pero ¿cuántos de ustedes tienen unos 30 años de estar en la iglesia? No levante la mano, pero le garantizo que van a ser contaditos. Y si les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen 29 años? Contaditos. Pero en esos días éramos bastantes. ¿Cuántos tienen 15 años? Les garantizo que va a aumentar un poquito el número, pero sigue siendo poco. ¿Y todos los demás? ¿Y dónde están? ¿Se recuerda usted que teníamos retiros donde algunas veces llegamos a los casi 6,000, 5,000 y pico? ¿Y dónde están todos los demás? ¿Dónde? Cuando yo me resisto a la formación divina, cuando yo me resisto al trato de Dios, cuando no me gusta lo que Dios está haciendo en mí, cuando vienen enfermedades, escaseces, cuando vienen tribulaciones, adversidades, ¿Cuántos de ustedes están pensando en el fracaso? Tranquilo, hombre. Dele tiempo a Dios. Dios sabe lo que está haciendo. ¿O no? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, oiga lo que dice el apóstol Pablo, hasta que, esa expresión hasta que, está en función de tiempo. Quiere decir que la formación de Cristo en mí no es automática. La formación de Cristo en mi vida no es así como una varita mágica que yo le toco la cabeza y usted, hermano, en el nombre de Jesús, usted es una nueva criatura. Olvídese, ese es un proceso. Va a leer usted el pasaje que dice el apóstol Pedro. Y el que comenzó en vosotros la obra, él mismo, ¿cómo dice? Pero entre el comienzo y el fin hay un ínterin de tiempo. Hay todo un proceso y allí es donde muchos fracasan. Y allí, porque Dios se ha propuesto reunir los que están en la tierra con lo que está en el cielo. Así dice en el libro de Efesios. Dios se ha propuesto reunir lo que está en la tierra con lo que está en el cielo. Pero en el cielo no pueden entrar imperfectos. Por lo tanto, su proceso es perfeccionar a los hombres. Yo les pregunto ahora, ¿cuántos están dispuestos a aceptar el trato de Dios en su vida? ¿De veras, hermano? ¿Seguro? ¿Y por qué algunas veces cuando se encuentran acorralados andan buscando puertas para salir corriendo? ¿Y por qué cuando se encuentran en plena enfermedad, en el agobio, en el acoso, en la lucha que produce la duda, la incertidumbre? ¿Y si Dios no me sana? ¿Y si Dios no me responde? ¿Y entonces por qué está pensando en otro? ¿Por qué está pensando en el médico? ¿Por qué está pensando en la medicina? ¿Por qué está pensando en otros recursos? ¿Por qué no le tiene paciencia a Dios? El que comenzó en vosotros la obra, él mismo la perfeccionará. ¿Quién dice que la va a perfeccionar? Él mismo. Cuando somos impacientes y somos incapaces de retener lo que Dios quiere formar en mí, entonces yo comienzo a actuar de acuerdo a mis criterios y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenga paciencia, hombre. Tenga paciencia. No se abata. No se desespere. Hermano, es que ya tengo un mes y medio, hermano, de tener esta enfermedad y no se me quita. Mire, ya le pedí a Dios, ya le oré, ya llamé a los ancianos, a los diáconos, a los pastores y no se me quita. Pues sí. ¿Y cuál es el problema? Que no se me quita, yo quiero estar sano. ¿Y qué sabe usted por qué Dios lo tiene amarrado en la cama? ¿Y qué sabe usted por qué Dios lo tuvo que amarrar y ligar? De aquí no te moves porque vos andás, no, qué sé yo, Dios sabe lo que hace. ¿O usted desconfía de la capacidad de Dios? ¿Ah? Tal vez Dios se esté equivocando conmigo, hombre. Señor, ¿no será que te has olvidado de mí? Y el Señor, yo digo que ya, quizás ya te olvidaste o he perdido la línea contigo y ya no logro comunicarme. Tranquilo. Dios es poderoso. Amén. Dios es soberano. Amén. Él es el eterno Dios. Amén. Él es el todopoderoso. Sí. ¿Y entonces por qué tiembla? Es que, hermano, me quedé sin trabajo, ya no sé qué hacer. Mire, ya busqué por todos lados, hermano, y yo no entiendo. Dios no me oye, Dios, como que Dios no me quiere responder y todo. ¿Y por qué se desespera? Tranquilo. El día que tuvimos, yo no sé si ya les conté esto, el día que tuvimos el accidente, ese día yo tuve una experiencia que jamás yo lo había experimentado. Después que segundos, fracciones de segundos, cuando yo me di cuenta que íbamos a una situación que no sabía cómo íbamos a parar. Entramos en una curva y de ahí quiso entrar a la otra, y yo le digo al hermano, hermano Mario, ahoríese, porque si seguimos en esa recta, claro, esto ya no se lo dije, ¿no? Seguía una recta como de 200 metros en línea recta y al final una curva tan pronunciada como la que estábamos entrando, ahí hubiéramos agarrado quizás una velocidad de unos 120 kilómetros y ahí sí no nos para nada. Cuando vi eso, yo recuerdo que solo le dije, hermano Mario, por favor, ahoríese, acomode lugar, ahoríese. Y él buscó, yo alcancé a ver con el rabillo de mis ojos la zanja que el agua, lluvia, había hecho a la orilla de la carretera, y dije, Señor, ahí se detenga. Y justamente eso pasó. De repente todo dio vueltas y cuando sentí, no podía moverme. No tenía aire en mis pulmones. Y quería respirar y no podía. Trataba de respirar y sentía una opresión horrible en esta parte izquierda, en el esternón, y no podía respirar. Como que por un momento, pues, imagínese usted metido en el agua, usted quiere respirar y no puede, ¿qué es lo primero que comienza a sentir? Desesperación. Y cuando sentí aquello, mi oración fue esta: Señor, dame paz. Dame paz, Señor. Y créanme, hermanos, en ese momento sentí como que si algo comenzaba a descender sobre mi cuerpo. Una presencia que jamás en mi vida yo había experimentado. Pero sentí que todo mi ser, todo, cada molécula, cada átomo, cada célula de mi cuerpo, todo, como que iba siendo escaneado y llenándome de una presencia extraña. Y solo lograba hacer una pequeña inhalación de aire. Eso era todo. Y yo dije, Señor, si esto es todo lo que puedo respirar, esto es todo lo que voy a respirar. Y era una cosa leve. Solo así. Eso era todo. Y esta mano era la única que tenía libre, y yo recuerdo que la meneaba. Cuando recuerdo que Edwin Jr. logró romper el vidrio de la compuerta para desactivar el automático de la puerta y poder abrirla. Y fueron las imágenes que fui viendo. Pero esa paz, ese algo que me bañó y me llenó, me dio un dominio sobre mí como jamás en mi vida yo lo había experimentado. Palabra, hermanos, que venía aquel pasaje donde David decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Mi querido hermano, nunca se desespere en medio de las adversidades. Y nunca cometa usted el error de sentirse solo. Porque Dios jamás abandona la obra de sus manos. Y sucederá lo que Dios quiera que suceda. Sea que viva o sea que muera, pero mi confianza está puesta en el Dios eterno. No se abata. No se angustie. Tenga paz. Muchas veces decimos esta expresión que el Señor Jesús dijo: la paz os dejo y mi paz te doy. ¿Usted tiene esa paz? ¿Cuántos se han desesperado? Han perdido la paciencia en el momento de la prueba. Han perdido la paciencia, el sosiego. Uno siente como que las tinieblas se ciernen alrededor. Y como que algo trata de engullirlo, y una fuerza diabólica trata de destruir su pobre fe. Pero no recuerda que Dios dice: mayor es el que está en vosotros. ¿Qué dice? Que el que está en el mundo. Hermano, sufrimos dolores de partos hasta que Cristo sea formado en usted. Usted no se desespere. Tranquilo. Uno quisiera oír casi, casi que la voz de Dios que le dice, aquí estoy contigo. ¿Cómo se sentiría usted si llegara a oír una voz que le diga así? Cuando está enfermo, cuando está abatido, cuando está angustiado, cuando tiene problemas, cuando tiene... Si usted oyera una voz que tronara del cielo y le diría, Andrea, tranquila, aquí estoy yo. ¿Cómo se sentiría? Hermano, si llega y oye usted aquella voz y le dice, no te abatas, aquí estoy yo. Palabra, hermanos, ahí entra un reposo enorme, ¿o no es así? Yo pienso que así pasaría. Ese momentito yo sentí que la gloria, la presencia, algo extraño, cada molécula, cada átomo, cada célula de mi cuerpo, como que si fue escaneado todo. Pero hermano, y usted espera oír, yo no esperaba oír nada, yo solo sabía que mi Jesús estaba con nosotros. Yo estaba seguro. Ahora, dice el apóstol Pablo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea, ¿qué? Ahora, ¿y qué quiere decir eso de hasta que Cristo sea formado? ¿Se recuerdan lo que les decía al principio? En el mundo aprendimos demasiadas cosas malas. Y venimos con hábitos, con costumbres, con tradiciones, con un montón de cosas, hermanas, hermanos, malas. Jesucristo es el modelo perfecto. Y Dios tiene que comenzar a formar en nosotros, va eliminando lo malo y va implantando lo bueno. Pero eso no es automático, eso es un proceso. Veamos otro pasaje, ahí en Romanos capítulo 8, váyase ahí atrasito. Romanos capítulo 8. Este es un pasaje de aquellos pasajes que yo le llamo habituales. Habituales. Y hoy encaja perfectamente en la enseñanza. Y dice en el versículo 28, Romanos 8, 28. ¿Cómo dice? Y sabemos, óigame, el apóstol Pablo lo está dando como por sentado. Y sabemos, como quien dice, para todo creyente no debe de ser una especulación, no debe de ser una duda, no debe de ser una incertidumbre, debemos de estar plenamente convencidos y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cómo dice? ¿Cómo dice, hermano? Todas, ¿qué? Pero ya lo entendió lo que acaba de decir. Y sabemos, dice el apóstol Pablo, él está dando por sentado. Esto es seguro, esto es de cajón, esto es lo que debemos todo dominar. Todo hijo de Dios, todo aquel que está lleno del Espíritu Santo y tiene a Cristo en su vida, esto es de conocimiento. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cómo? Y usted dice amén a eso. ¿Seguro, hermano? Fíjese lo que está diciendo. Todas las cosas. No me vaya a venir después diciendo, ay, hermano, es que yo no sé por qué no me sano. Hermano, es que viera qué tremendo. Siento que me muero. ¿Y no sabe que todas las cosas ayudan para bien, pues? Todas. ¿Y todo qué es? ¿Y qué es todo? Pues todo es todo. Y ni modo que decir, no, dice el apóstol Pablo todo, pero yo digo que esto quizás no. Todo. Y todo es todo. Está pasando una crisis económica de aquellas, hermano, que tiene que estar contando los centavitos porque no le alcanza. Hace poquito un hermano vino muy triste, llorando, y me decía, hermano Saúl, yo estoy mal, yo me siento mal, hermano. Yo quiero pedirle perdón a Dios y a usted porque, mire, yo tengo varios meses de no estar diezmando porque no me alcanza, hermano. No me alcanza. Yo me siento mal y no sé qué hacer. Ahorita las cosas han ido cambiando un poquito en mi vida y no sé si es retroactivo. Si son 2-3 meses los que no he diezmado, si yo tengo que darle todo lo que... Y el hermano ya estaba haciendo cuentas así. Y, hermano, ¿está pasando usted crisis? Todos las pasamos, ¿o no? Tarde o temprano, todos las pasamos. Y aquellos que andan ambicionando dinero, ¿cómo dice la Biblia sobre estos? No procures enriquecerte, dice. Dice que raíz de qué? De todos los males es que el amor al dinero, dice. Y muchos con el afán no se conforman. Dios, mire, hermano, usted trabaje, sea diligente, sea presto, sirva al Señor y Dios le va a ir añadiendo lo que Él considere necesario para usted. Él sabe lo que usted necesita. Él tiene conocimiento de lo que usted necesita. Y si Él no se lo ha dado todavía, usted no le ponga coco, hombre. Hay muchos que ahí andan afanándose porque quieren tener más de lo que tienen y quieren invertir más y quieren obtener fortunas. Tranquilo, hombre. Usted trabaje y Dios le añadirá. Y cuando Dios quiera, por alguna razón, enseñarle algo, le cierra el chorrito. Y ahí está con limitaciones. Y ahí está con escaseces. Ayer oí el testimonio de un hermano, perdón, de un hermano, de un hombre, de esos que están metidos ahí en la cárcel por haber hecho chanchullo con el gobierno y haber hecho trampas. Y este hombre decía: estoy arrepentido, decía. Es un profesional, es un licenciado. Tenía su señora empresa. Un hombre con renombre en Guatemala, etcétera. Pero como el amor al dinero es terrible. Y es gente de plata. Pero acuérdese que dentro de las cosas que no tienen saciedad está la avaricia. Y este hombre decía: si tan solo yo pudiera retroceder, dice, mi vida al mes de junio del año 2013, sería el hombre más feliz, porque ahí comenzó mi desgracia. Qué bonito sería poder retroceder el cassette de la vida, ¿verdad? Pero no se puede. No se puede. Hermano, no ambicione más. No sea ambicioso. No se ponga triste porque no tiene, ni tampoco se ponga extremadamente alegre porque ahora sí tiene. Que su alegría sea Cristo. Amén, hermano. Que su gozo sea Cristo. Si tenemos, bueno. Si no tenemos, también. Pero si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor. ¿Me entiende, hermano? Este es el principio fundamental de la paz en el corazón del hombre. Todas las cosas ayudan para bien. Está pasando una limitación, está pasando una escasez, está pasando una tribulación, está pasando una enfermedad, está pasando un bache, así le llaman, ¿verdad? Es que estoy pasando un bache, dice. Bueno, llámele como usted quiera. Pero el asunto es que está perdiendo la paz. Tranquilo. Usted doble sus rodillas y dígale: Señor, yo te esperaré, porque tú no abandonas la obra de tus manos. Tú sabes lo que estás haciendo en mí. Y usted no esté calendarizando su proceso, hombre. Ya tengo 2 semanas, 3 semanas. Y ahí va viendo en el calendario cuánto tiempo. Más tiempo se va a tardar. Como que si la prueba estuviera en función del tiempo. ¡No, hombre! La prueba está en función del cambio. Si Dios está deteniendo aquello, es porque Él espera que en mí se comience a dar la forma de Cristo. Y cuando usted comienza a dar la forma de Cristo, entonces Dios quita aquello. Ya mi hijo ya dio la forma. ¿Me comprende lo que le digo? Ya, mi hijo ya lo entendió. Ya tomó la forma que yo quería. Bah, le quita la horma que le está dando la forma y se lo quita. Y lo libera. Pero ya se formó otro valor y ahora hay que formar otro, y así va sucesivamente, porque a los que aman a Dios, seguro, fíjese, pues usted me lo repitió y lo dijo así en muchos alegres, y yo les vi la carita muy alegre a todos. espero ver esa carita cuando esté pasando la lucha. Amén, aquí estoy, hermano. Me está doliendo, estoy pasando una situación difícil, pero estoy feliz porque Cristo está conmigo. Alguien va a decir, ja, estos sí que son masoquistas. Estos son de aquellos que les gusta sufrir. No, hombre, no es que nos guste sufrir, es que Dios nos enseñó a dormir en medio de la tormenta. Es que Dios nos ha enseñado a esperar bajo la sombra de sus alas. Amén. Y sigue diciendo el pasaje, versículo 28. Y dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es... Léalo, ¿cómo? A los que conforme a su propósito son, ¿qué? Ah, vaya, un día dijo, vení para acá tú. Ven. No es que así le haya dicho al Señor, usted sintió el llamado. Hace poco me decía un hermano, mire hermano, desde el primer día que yo puse el pie en la iglesia, le soy honesto, me dolió en mi carne lo que oí. Y dije, no, ¿y para qué voy a volver a irse ahí? Me dolió lo que me dijeron. Pero hermano, cuando sentía, ya iba de nuevo a la iglesia. Y desde ese primer día, no he dejado de ir hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Qué cosa más linda, ¿eh? Ese es el llamado. Viene Dios y pone sus ojos en mí. Y aunque no quiera, así. ¿Verdad que así dijo el apóstol Pedro? El Señor le dijo, cuando eras joven, ibas y hacías lo que querías. Pero ya cuando seas grandecito, cuando yo te llame, irás donde yo te diga, aunque tú no quieras. ¿Verdad que sí? A mí me gusta esa figura. Aunque mi carne no quiera, allá la traigo arrastrada. Vení para acá. No, hombre, es que mira, te van a volver a dar, es que qué duro, es que ahí le dan duro a la carne, ¿y para qué? Mira, vení para acá, aquí traemos la carne. Yo no sé cuántos de ustedes vinieron felices hoy y cuántos de ustedes vinieron arrastrando la carne, pero lo que yo estoy seguro es que estamos felices. ¿O no, hermano? A Dios sea la gloria. Mi carne no quiere, pero el Espíritu que está en mí, el cual Cristo está formando, ese es mayor que mi carne. Tal vez usted hoy pensó, ay, me está doliendo la cabeza, ay, yo tengo un poco de temperatura, ay, me siento cansado, me duele la espalda, me duele aquí, me duele allá. Sí, sí, pues sí, usted ya le conoce las mañas a la carne, ¿no? Sí, sí, te duele todo eso, ¿verdad? Sí, todo eso me duele, vaya pues, pero aunque estés así, te voy a llevar. Vení para acá y nos vamos. Y aquí estamos, dándole la gloria a Dios. Hermanos, con el propósito de Dios marcado en nuestro corazón, traemos la carne. Porque al final de cuentas, no es la carne la que Dios está formando, sino es el hombre interior. Así que usted seguirá siendo feíto como desde el día que Dios lo llamó. No crea que aquí... No cree que aquí Dios le va a poner una nariz diferente, ¿eh? No, la nariz va a seguir siendo igual, chata o respingada o grande, pequeña, mediana. Si los ojos son negros, van a seguir siendo negros hasta el final. No cree que aquí vamos a cambiar la fisonomía. No, hombre, el hombre exterior no le importa a Dios, es el hombre interior. Ese es el que se está formando y Dios lo está formando conforme a la imagen de Jesucristo. Usted venga contento. La carne se duele. Y las pruebas, la primera que salta es la carne. ¿O no es así? Sí, hermano, así es. Pero si el espíritu predomina en la carne, entonces, ¿dónde está el problema? Aunque este cuerpo exterior se desgaste, ¿cómo dice Pablo? El interior, no obstante, se renueva. ¿Cuántos de ustedes quisieran estar en la presencia de Dios ahorita? Fíjese lo que le acabo de preguntar, hermano. ¿Cuántos de ustedes quisieran estar ahorita en la presencia de Dios? Va, fíjese pues, pero carne y sangre no pueden entrar allá. ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo tiene que entrar? ¿Qué tiene que pasar para que entre allá? Eso sí ya está feo. hay que morir. Qué feo lo que le voy a preguntar. Hermano, ¿se quiere morir? Ah, ¿verdad que ahí ya se pusieron a pensar? Ah, la vez que el hermano Saúl, sí. No, mire, es que eso sí, hermano, y mis hijos, y mi pobre esposo se va a quedar solo, y mi esposa, y mi pariente, y... Ah, ¿verdad que comenzamos a hacer números? Bueno, ¿sabes lo que dijo el apóstol Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es... Ah, pero no les vi la carita alegre cuando dije, bueno, quieren ustedes entrar allá, pero hay que morirse. Eso no quiere decir que aquí vamos a estar anhelando morir, no, 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 no. Pero yo quiero vivir para Cristo. Y si vivo, para el Señor vivo. Y si muero, para el Señor muero. Sea que vivamos o que muramos, como dice. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Del Señor somos, aleluya. Esa fortaleza en nuestro corazón debe de ser tan grande que las adversidades no deben de apagar la vida espiritual. No deben, y no nos deben de empujar a retroceder. Usted no retroceda, hermano. No se deje engañar por el diablo. No se deje meter miedo por Satanás. La muerte fue vencida en la cruz del Calvario. Y Jesucristo venció sobre la muerte. ¿O no? Y sigue diciendo, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también, ¿qué? Los predestinó. Ahora oiga cómo lo dice. ¿Para qué? Para que fuesen, ¿cómo? Para que fuesen, ¿qué? Hechos. ¿Y qué quiere decir eso? Para que fuesen hechos, hermano. Eso. Para que fuesen hechos. Usted venía como una masa sin forma. Viene Cristo. Y con el poder de la sangre de Cristo y el poder de Dios en mi vida, comienza a formarme a la imagen y semejanza de Jesucristo. A los que llamó, a los que predestinó, a estos Dios se ha dispuesto a hacernos. ¿Pero quién es el que lo hace? Dios. Pero eso sí, y aquí es donde interviene su participación. Dios está dispuesto a hacerlo, pero usted está en la libertad de aceptarlo. ¿Entiende lo que le dije? Dios está dispuesto a hacerlo y Él tiene el poder para hacerlo, pero Dios no quiere agarrar a nadie a la fuerza. Vení para acá. No, 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 Señor, es que me duele. Ah, no, que no me digas que no. Así, y lo vas a tener que hacer. Y mira, y comienza y me agarra y dando, y yo queriéndome zafar. No, hermano, Dios no. ¿No te gusta? No, no. No, no, no me gusta. Entonces andate. A ver, ¿quién quiere? Así pregunta el Señor. ¿Me entienden, hermano? ¿Quieres tú huir de la muerte eterna? Ahora, pero el papel de Dios es un papel formativo. Él tiene el poder para cambiar y transformar nuestra vida y nuestro destino. Por eso se llama predestinados, a los que ha cambiado el destino. Pero viene el Señor y llama. Y Dios, voluntariamente, yo tengo que aceptar la propuesta de Él. ¿Quieres tú? Ven, a través de Cristo puedes alcanzar la vida eterna, solo que te tengo que meter a un proceso. Hay algunos que lo comienzan, otros llegan a la mitad, otros avanzan un poquito, otros solo a la primera. ¿Se recuerda aquel pasaje que el Señor puso el ejemplo de la semilla? Que cae en diferentes partes. Una cae en el camino, otra cae entre pedregales, otra cae entre espinos y otra cae en buena tierra. Hermanos, ¿qué es lo que usted está dando? Buenos frutos. Déjese formar por Dios. No se resista, no pelee. Por eso dice esta alabanza: ¿quién podrá contender con Dios? Dios no quiere contender con nadie. ¿Quieres tú venir en pos de mí? Como dice el Señor, ¿quieres? Él no quiere nadie a la fuerza. Por eso, hermanos, hay algunos que se zafan cuando Dios está formando, cuando Dios los mete en alguna tribulación, cuando Dios los mete en alguna angustia, cuando el Señor permite algún ataque de Satanás en sus vidas para formar en ellos lo que Dios quiere formar, y usted se zafa, ya no puede ser. Dios no puede ser. Dios no lo va a agarrar a la fuerza. No, hermano. De usted depende si lo soporta o se zafa. Ya no, él ya no va a andar lazando y agarrando a la fuerza. No, ¿quieres tú venir? Así. Es Dios el que nos está formando. ¿Me entiende? ¿Quiere leerlo? Váyase ahí, a Primera de Pedro. Primera de Pedro, hermanos. Capítulo 5, verso 10. ¿Ya lo tiene? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Lea conmigo. ¿Cómo dice? Después que hayáis padecido un poco, ¿de qué? Vamos de nuevo. Interviene de nuevo el tiempo. No son actos mágicos. Son procesos divinos que se pueden llevar días, meses, años. Y dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, léalo conmigo, ¿cómo dice? Él mismo, ¿qué? Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cuánto tan gloria a Dios? Oiga, qué cosa más preciosa. ¿Quién es el que hace la obra? ¿Yo? No. Es Dios en mí. No soy yo, hermanos. Usted no trate de cambiar. Usted solo humíllese delante de Dios. Ruegue la unción del Espíritu Santo y no huya cuando vengan las pruebas. No busque escaparse de la mano de Dios y buscar otros recursos, porque entonces el proceso divino se queda a medias. Tal vez estaba así de alcanzar lo que Dios quería, pero usted no aguantó y se zafó. Y terminó haciendo lo que usted consideraba lo mejor. Dios dice, bueno, está bien. Ya no aguanto. Está bien. Hazlo entonces. Haz lo que tú crees mejor. Yo ya no, está bien. Y Dios sigue en su amor. Y si tal vez nos humillamos y reconocemos nuestra dureza y reconocemos el error, Dios en su inmensa misericordia nos vuelve a tomar. Bien, pues vamos a comenzar el proceso. Vamos de nuevo. ¿Me entiende, hermano? Así es. Dice que como nodriza. Por eso dice el apóstol Pablo. Acuérdense que el apóstol Pablo está hablando como un profeta de Dios. Es como que si fuera Dios mismo el que estuviera diciendo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir, ¿qué cosa? Dolores de parto. Está bien, no te dejaste aquella vez. Ven, no importa, comencemos la obra de nuevo. Vamos, así es la misericordia de Dios. ¿Me entiende, hermano? Tal vez nos deslizamos, fracasamos, nos debilitamos, huimos de la presencia de Dios. No quisimos que Dios terminara su propósito y el proceso que Él estaba desarrollando. Tal vez ya hacía falta poco, pero nos alcanzó fe, nos hizo falta fe, nos hizo falta paciencia. Ya era poco lo que hacía falta, pero en mi desesperación no pude tener paz. Me dominó la angustia. Me dominó la desesperación. Mi fe se debilitó demasiado. Y Dios me suelta. Está bien. No te voy a seguir presionando. Está bien. Porque Dios no quiere destruir a nadie. Dios quiere formarnos. Y si nos humillamos y reconocemos nuestro error, y reconocemos nuestra cobardía o nuestra falta de fe, nuestra falta de amor, nuestra falta de devoción, nuestra falta de espíritu, viene el Señor y nos vuelve a decir: bueno, vamos pues de nuevo. Ven, comencemos la obra. Por eso Pablo dice, hijitos míos, ¿por quiénes? ¿Cómo dice? Es como quien dice, bueno, pues, comencemos el proceso del parto, pues. Por eso dice, vuelvo. ¿Me entienden, hermano? Por eso es que Dios está diciendo, vuelvo. Ya estabas sufriendo, ya estabas cerca, estabas por dar a luz, pero abortaste. Pero flaqueaste. Pero ven, si te humillas, dice el Señor, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, y comienza de nuevo el proceso. Ven, hijo, vamos de nuevo. Así es la paciencia de Dios. ¿Me está entendiendo, hermano? Por eso dice la Biblia, 7 veces cae el justo y 7 veces lo recoge Jehová. Ven, hijo, vamos de nuevo. No se pudo hoy, la próxima tal vez sí. Vamos. Hijitos míos, por quienes vuelvo. Otra vez, vamos a repetir los dolores, vamos a repetir las luchas, pero vamos. Dios es amor, no cabe duda. Y nos tiene una paciencia increíble. Algunos de nosotros somos muy desesperados, muy inquietos. Todo lo queremos así. Como que si todo fuera automático, no, hermano. Que Dios les bendiga. Que la paz de Dios sea con ustedes. Amén.